Brand new luxury apartments. If you're in the market, listen. Brand new luxury apartments. Champion has a new property, River Park of Dublin, which is a mile south of Dublin. Location is everything. Spacious 1, 2, and 3 bedroom homes, designer finishes, resort style amenities, exceptional customer service. That's Champion. Champion's brand new luxury apartments, River Park of Dublin. Now do something about it. Visit livewithchampion.com. Livewithchampion.com.
Damas y caballeros, esto es Dulce Compañía. Bienvenido a el podcast que Chente dice que el del más caro. ¡No! Porque el mío tiene a fucking 5 magnoestrellas.
Es verdad.
Incluyendo a mí mismo, obviamente.
Es verdad, sí.
En el día de hoy tengo a nada más, nada menos que a Chente Drach.
¡Boom!
Tengo a Chicho.
Que es la que hay, corillo.
A Esteban Ruiz. Y a Elena Ramírez.
Hey.
Tengo aquí una gente que los tengo... Estamos hoy reunidos por una causa en común, que es el amor. Porque hoy vamos a hablar de San Valentín, obviamente, porque estamos en febrero, a.k.a. el mes del amor. ¿Alguno de ustedes sabe de qué trata San Valentín como tal?
Para mí que es como algo bien parecido a la historia de Santa Claus, pero si sustituyes los regalos por amor y a Santa Claus por un bebé... Con un arco y flecha, pues. Eso más
y,
o menos.
Y si cambia los colores de rojo y blanco.
Rojo y blanco.
Rosa también.
Es como un asesinato.
Es como si cogieras el rojo y blanco que está aparte y lo juntaras y haces rosa.
Exacto.
Ahí está. Es como cuando cogen los platos así como los deconstruyen. Pues es una deconstrucción de la Navidad.
Pues mira, chequéate esta pendeja. Yo sí tan... O sea que tú, ok. Ángel acaba de sacar unos papeles. Mira, estamos aquí. Yo imprimí esto de mi database de información Wikipedia. El Día de San Valentín es una celebración tradicional de países anglosajones que se ha ido implantando en otros países a lo largo del siglo XX.
En África se celebra a San Valentín, entonces.
Sí, porque África es anglosajón, bien cabrón.
No, mira. Dice anglosajón y dice alrededor del mundo.
Exacto, mira.
So, y África es
una contradicción.
Por eso.
Exacto.
En verdad yo no entiendo por qué dicen alrededor del mundo, porque claro. Alrededor del mundo lo que hay es...
Agua.
Es fucking nubes y el
círculo.
¿Cómo que se llama? Lo que
la estratosfera y la
ozone layer.
Ah, la capa ozono.
Hasta en el ozone layer celebran San Valentín.
Pues
mira, chequéate. En Angloamérica, viste, esto no tiene acento. En Angloamérica, hacia el 1842, Esther A. Howland comenzó a vender las primeras tarjetas postales masivas de San Valentín. Porque aparentemente muchos piensan que San Valentín se celebra desde hace poco. Pero según esta pendejada, San Valentín era un sacerdote del siglo III de Roma. Gobernaba. Ay, qué mucha mierda hay aquí. Mira, dice
pero
que
la señora, ¿cómo se llama?
¿Qué señora?
Esther Hallmark.
A Holland.
Ella es la precursora Hallmark. De Hallmark.
Holland Hallmark.
Pues mira, resulta que San Valentín, chequéate esto, él decidió prohibir la celebración de matrimonio para los jóvenes porque en su opinión los solteros sin familia eran mejores soldados ya que tenían menos atadura. ¿Qué tú piensas de esa pendeja?
La realidad.
La
realidad.
¿Verdad?
¿Cómo? Bueno, es que yo solamente sé que cuando uno está soltero, o sea, porque él habla de los soldados.
Ajá.
Y yo he escuchado que hay una tradición, o no sé si esto es una regla en el boxeo, que antes de una pelea tú no puedes ni tener coito sexual ni casquetearte.
No es antes, yo creo que es más tiempo, como tienes que estar
un par de
más,
meses antes.
¿Y por qué?
Porque eso te pone
virilidad.
Como que ¿qué? Y te pone la
porque
cabeza.
Porque el esperma es batería o algo así, como que eso se almacena.
Tienes más furia.
Claro, okay. Entonces es como que tú ves el otro contrincante y tú, se lo voy a meter,
ahora
se lo voy a meter.
Es como un
es exacto. Como que te da una bellaquera y entonces ahí tú peleas.
Eso es sumamente sexual el
como
boxeo, yo lo sabía.
El que gana, pues puede chichar a
los espérate, tú me estás diciendo que un match de boxeo es básicamente just
frustración sexual.
Exacto.
Totalmente.
¿Cuál es la razón por la que no estoy chingando?
No, y yo me imagino que tú peleas más brutal si tú crees que tu contrincante sí está chichando.
Exacto.
Ah, como que tú estás chichando y yo no, ven acá, canto el mamá, bicho.
Lo que le dice el coach cuando están en la esquina, él ya chingó.
Nada, de verdad, cabrón.
Y tiene una jeva que está más dura que la tuya. Mírala ahí. By the way, ahora quiero decir que estoy en contra de la soltería, que a favor, porque mi familia no entendería eso. Para mi familia la soltería es cuna, es sida. Es sida, punto.
Ajá, ellos no están de acuerdo con ese soltero.
Como que a mi familia, yo llego y todo el mundo estaba en pareja, yo siempre soy la soltera, y es como que, ¡ay, bendito! ¡Ay, tú eres soltera todavía! Entonces, como que yo puedo decirle a ellos que yo hice un doctorado en Japón. No importa.
No le importa si anda soltera.
¿Está soltera? ¿Un quedao?
¡Ay, tía y eso!
Ah, no, entonces la tía más jodida, esa es la que tiene problemas de matrimonio, esa es la que más me jode. Esa es la que me dice a mí, mira, si tú no, tú, ¿verdad? Tú tienes 28 años, si tú no te casas, ningún hombre te va a mirar y eso se te va a cerrar. Yo he escuchado cosas de que eso se cierra.
Ok.
Eso
va a cicatrizar.
O sea, es una presión emocional y fisiológica. Aparentemente mi vagina se va a cerrar si yo me quedo soltera.
Si nosotros no cagáramos, tendríamos el culo cerrado. Eso,
cabrón, se hubiera cosido solo.
No ven en la mesa. No ven en la mesa.
Bueno, pues San Valentín. Chequéate. Mira, ¿qué más dice aquí? Mira, el sacerdote consideró que el decreto era injusto y desafió al emperador. Celebraba en secreto matrimonios para jóvenes. No, porque no fue él, fue el gobernador. Él era el que estaba chilling con la idea. Era el emperador que no
le gustaba. Rewind selecta.
Ok, chequéate. El sacerdote consideró que eso era injusto y empezó a hacer matrimonio en secreto para jóvenes enamorados. El emperador se enteró. Y como San Valentín gozaba de un gran prestigio en Roma, el emperador lo llamó al palacio. San Valentín aprovechó aquella ocasión para hacer, esta es una palabra que yo no entiendo.
Dila.
Proselitismo, ¿qué carajo es eso? ¿Alguien sabe lo que es eso?
Proselitismo.
Okay. Bueno, proselitismo. Pues, okay, no estoy mal. Proselitismo.
Del favor del celibato.
No
del,
del celibato.
Ah, ve.
Okay. Pues.
Creo que llegamos.
Proselitismo.
No sale de ilícito.
Ay, podemos hacer un juego. Vamos a buscar ahora en Wikipedia. ¿Quién tiene la contestación más cercana a proselitismo?
A proselitismo.
Yo okay. Digo que tiene que ver con el celibato, como que ir en favor del celibato.
A mí me parece que tiene que ver con el elitismo, porque proselitismo... Anyway, mira.
Go, you're very smart.
¿Tienes sí?
Ah, mira, aquí está. El proselitismo es el celo por ganar adeptos a una causa.
Claro,
exacto, eso es lo que yo iba a decir.
Adepto.
Lo teníamos claro. Adepto
es hábil.
Cuando lees el significado de una palabra y tampoco lo entiendes.
Exactamente.
Adepto, okay. Adopto.
Déjame
adepto.
Ver qué más
tú
dice
eres
aquí.
Un adepto.
Tú eres un prolicítimo.
Ajá, pues qué pasó con los proselitismos. Mira. Aunque en un principio Claudio II mostró interés, el ejército y el gobernador de Roma, llamado Calpurnio, lo persuadieron. Mami, estos nombres están cabrones.
Están mejores que los nombres. No. Esos nombres están mejores que nombres que le ponen ahora a los chamaquitos como Jeneska, Jeneska y Wisin y Yandel. Ya estoy harta. No más niños con nombres de Yandel, por favor.
Eso me recuerda a un beat bien cabrón de Carlos Amber, que él hablaba de una nena que se llamaba Éfrica. Éfrica. Ajá, continuando.
Pues chequéate, Claudio. Llamó a Calpurnio y lo persuadió a cortarle la cabeza a San Valentín, al garete. El emperador dio entonces la orden para encarcelar a Valentín y entonces el oficial... Papi, yo estoy dando aquí una clase de estudios sociales.
A mí mi historia es Juan el Bautista.
Entonces el oficial Asterius... Eso suena como una marca de una computadora.
O una clase de graduanda.
Asterius 2015, felicidades a los graduando. Encargado de encarcelar, lo quiso ridiculizar y poner a prueba a Valentín. Lo retó a que devolviese la vista a una hija suya llamada Julia,
quien
nació ciega. Valentín aceptó y en nombre del Señor le devolvió la vista.
Ay,
o sea,
este
dude hizo milagros.
O sea, le
se
devolvió la vista.
Por ligarse.
Yo que estaba ready para decir, ¿viste que Dios no te escucha un carajo?
Pues, mira, este hecho convulsionó
a Asterius y su familia, quienes se convirtieron al cristianismo de toda forma.
Okay. Behold the power of.
¿Quién escribió esto? Mi pregunta es, ¿quién se sentó a inventarse esta historia?
Bueno, pero eso es de Wikipedia.
Esto fue
iglesiacatólica.net.
Bloggerboy 69 dice aquí el crédito de. Y de todas formas, Valentín siguió preso y el débil emperador Claudio finalmente ordenó que lo martizaran y ejecutaran el 14 de febrero del año 270.
O sea,
San Valentín es el aniversario de
la muerte,
de la muerte,
decapitación de alguien.
De San Valentín, la muerte
como el quinto centenario.
¿Sabes algo, muchachos?
Claro.
¿Tú sabes algo que hace falta en ese escrito?
¿Qué?
¿Cómo fue que le devolvieron la vista a la hija de Claudio? Porque yo yo estaba buscando cómo meter ahí un chiste de
una suerte, cabrón,
poquito de leche y te devolvemos la vista rapidito.
Gente, Dios está en nuestro corazón y nos devuelve la visión.
¿Cómo fue que surgió ese reto? Como que, ¿sabes qué? Valentín, papi, porque devuelve la vista a mi hija ahora mismo.
Ajá. Y si se la devuelven, no te mato.
No te voy a matar. Ajá. Devuelve la vista.
Y en verdad, la nena lo que estaba era en un cuarto oscuro y él lo que hizo fue llevar luz.
Nadie veía.
O a lo mejor tenía. A lo mejor tenía miopía o estigmatismo y le dio dos botellas.
Pero es que mira esto: el dude estaba cazando gente callado y. Como que, ok, obviamente, pues el reto es devolverle la vista a mi hija. Como que, ¿cómo tú brincas ese charco de cazar a jóvenes
a hacer milagros?
Pero es que es la misma mierda. Es como si yo te dijera a ti, Acho, pues yo te dejo estar en mi grupo si tú haces que llueva ahora. ¿Qué vas a hacer, huele bicho? Llevamos una sequía bien cabrón. Está lloviendo. ¿Cómo lo hiciste? Es como que estúpido.
Y lo cabrón es que, en verdad, ese milagro está bastante bichote, porque que yo sepa, Dios no devolvió vista. Dios,
wey,
sí, wey, Chente.
Un momento, Chente. Está el milagro de Jesús que le pone la tierra en los ojos al deambulante. ¿Recuerdas esa pasada de la Biblia?
Sí, es verdad, es que hace tiempo que no la leo.
Que no repasan los milagros de Jesús.
Eric y yo, wey.
Los más católicos.
Yo estuve un grupo de jóvenes, yo leía la Biblia.
Papi, ¿sabes qué? En verdad yo pienso que, con esa excepción, los milagros de Jesús están un poquito
tan
como que
él tenía unos cuantos,
diste 5 pesos y 2 panes. Y no es que los multiplicaste en un montón, es que simplemente nunca se acabaron.
No, es que sabes que yo tengo una teoría de que a lo mejor ahí en lo de los peces y los panes fue que se inventó la manera de cortar los bizcochos en las escuelas, las maestras. Que cogían un jodido bizcocho y cortaban en 80 pedazos,
ya
repartían una parte y parecía que el bizcocho estaba completo todavía.
Exacto.
Pero era porque los pedazos eran chiquitos con cojones.
Sí, porque hacen un círculo. Nadie quiere ese jodido centro.
Pero yo me lo comería, pero nunca me lo daban.
Para mí que lo deberían cortar como una fucking pizza.
Gracias, muy amable. Yo creo que tú y yo estamos en la misma.
Y después slices.
Ay, me acabas de cambiar todo esto, toda esta, la gloria que yo leía sobre la división. Ahora me acabas de bajar esa imaginación. Ahora puedo imaginar a Jesús pasando los bizcochitos.
Básicamente estaba haciendo sushi.
El pan,
totalmente.
Y la gente ahí como que, wow.
Y si no era, y si ellos no dicen que ellos se llenaron. Eso podía ser un tasting. Eso era como que de
Jesús, hay más.
No hay más, ya eso era lo que tocaba con la cabeza.
Están guardados.
Una escama y una migaja. Ahí lo repartió.
Que en verdad la gente que estaba allí, cuando llegaron a sus casas a contar lo que había pasado, no hablaban de la comida, hablaban del criquero que había en la fila. Me traté de colar y Jesús, como el fucking jefe, me botó.
Él se dio cuenta de allá, él estaba en la puñeta, yo me moví 3 para el frente y él, ¡eh! ¿Por tú vas?
Exacto.
Eso era. Una choteara, cabrón. ¿Todavía queda más en el papel ese?
No, eso es, mira. Lo último que decía era que la joven Julia, agradecida al santo.
¡Blowjob!
Espérate, antes que le pique la cabeza. Déjame darle las gracias.
Ya que sé dónde está, lo puedo ver.
Mira, lo tienes que hacer uno que sea Bible Edition, cabrón.
Para Semana Santa nos vamos a reunir y vamos a
Meatbuster, vamos a destronar a todos.
El Via Crucis.
Esa es la que hay. Vamos a ver dónde están las ambigüedades.
Pues déjame ver, mira, la joven Julia, agradecida al santo, plantó un almendro de flores rosadas junto a su tumba. De ahí que el almendro sea símbolo de amor y amistad duraderos.
¿Ves? Super que es la muerte. Bien, ¿eh? El amor es igual a muerte. Eso es todo lo que tengo que decir.
Wow. Amor, almendro, muerte.
Sí, pues el final es el muerto y ponen un árbol encima de él. Mira qué bello es el San Valentín.
Esto es simbólico con
cojones. Y después tenemos un cúpido que le dispara flechas a la gente en la espalda. ¿Qué carajo es eso?
Yo no sé dónde salió cúpido. ¿Tú sabes
y de espalda yo no siempre, es un asesinato.
Yo sí. Lo que me estoy preguntando es cómo era que San Valentín... estaba casando a los muchachos. Simplemente como
en
que
una cueva.
Ahí, muchachos que estaban medio enamorados y... mira.
Ustedes se quieren casar.
Ustedes se quieren casar.
Y los lleva un callejón.
No, gracias, estamos bien.
Entre
no
el blacksmith casar. Y la librería.
Y si lo de Cupido si, es realmente que Cupido cazaba a esta gente tirándole la flecha y realmente los mataba y se lo comía. Y ellos como que para taparlo... Mezclaron las dos historias.
Los cazaba.
Los cazaba.
Los cazaba.
Y es un error de Z
error
a S.
Es un error tipográfico.
Damas y caballeros, acabamos de solucionar el problema.
Fuck Wikipedia.
Estamos aquí bien fucking duros en esta mierda.
Gracias, hasta aquí el programa.
Bueno, eso ha sido todo. Gracias por estar aquí.
Referente a lo que dijo Esteban, de cómo que la gente iba callado. Yo creo que antes, o sea... lo que era antes casarse es lo que es un tatuaje ahora. Es como que eres chiquito. Acho, papi, mami, me voy a hacer este tatuaje en la cara sin que ella me dé permiso. Pues eso era bien cool antes casarse.
Eso es como los Illuminati, ¿verdad? Ellos no se escondían a hablar de...
Sí, casarse es como el Illuminati. Ajá. Hace sentido con cojones.
Iban a una cueva y aquí es que podemos consumir, pero podemos amar.
Más allá, yo pienso que... Está tristecito como que digan, no, es el día del amor
y de la amistad. Y de la amistad. Ese es para los que no tienen amor, por lo menos tienen el
pero ¿quién añadió la amistad? Esa es mi pregunta, porque alguien...
La pendeja de Julia.
Julia
que estaba...
Se enamoró de la cabeza de Valentín, lo tenía en hielo.
Exacto.
Y dijo, eres mi amiga y yo te quiero. Y lo sababa todas las noches.
Debajo del palo de almendro.
Pues chequéate, aquí hay una situación que cuando éramos chamaquitos, estábamos en escuela elemental, para mí por lo menos, San Valentín era como que un bad trip, porque uno estaba en la expectativa.
Y tú fuiste el rey.
Yo, lo que pasa es que, mira, yo soy de escuela pública, esa estupidez de rey y reina de San Valentín, eso es una pendeja.
Yo nunca fui nada. Existe.
Pero,
yo ni sabía de eso.
Pero, la cosa es que yo, no sé ustedes, pero, pues, yo antes no era tan cool y yo no recibía un carajo de cartita.
Si tranquilo, todavía lo eres.
Bueno, mejor lo recibir porque a mí todas las cartas que me llegan eran de anónimos. Claro. Eso es más mierda.
O sea, los secretos.
Mamá las escribía.
Le daba vergüenza.
Mira, pues léele en anónimo para que no sepa que chocó.
Exacto.
Y es como que la maestra escribiendo cartas a los nenes que no le dieron nada.
Y una vez me escribieron y me dijeron, estoy en la fila del centro. Cuenta 5 sillas hacia atrás.
Y ese día no vino.
Y no había nadie en la silla. Era como que... horrible, o sea...
¡Qué cabrón!
Eso está backtripioso, anónimo y cartas vacías.
El espíritu de San Valentín lo va a destruir, no te preocupes, le va a hacer
Pero quiero decir algo de las cartas, pienso que eso es una vagancia.
Las cartas, ¿verdad?
Porque a mí me gustaba, no es por nada. Tú sabes, afuera de San Valentín yo tuve stalkers que escribían cartas. Yo pienso...
Ah, ok.
Pienso que relax, era más romántico que los nenes escribieran cositas ahora, porque una carta es tan simple, tú le das la cartita de esa, salen los satsam que están tristes.
Loco,
y el mensaje.
¿Los satsam? ¿Qué carajo había con los satsam?
¿Qué tú dices? Hay dos tipos de cartas. Los que uno compra y un papel de argolla.
Sí, tú escribir un papel de argolla y escrito. Eso estaba cute y lindo. Aunque fuera psycho, estaba cute. Había effort. Pero una cartita de San Valentín
pero
con
es que,
el mensaje.
Ok, mala mía, Elena. Pero a ti hay gente que te da la carta sola sin escribirle nada. Como mira,
no le escriben ni el nombre. Dice.
Mira, aquí. Pero, pero yo quiero saber desde el punto de vista de los varones. ¿A usted le da como vergüenza en la escuela? Como que escribir cartas.
¿Puedo hacer una historia que es muy real?
Por favor, quiero saber.
Vamos a hablar sobre escribir.
Ya.
Les voy a contar la historia de un pequeño niño gordito que estaba en escuela superior y que se enamoró locamente de una niña a la que le escribía poemas en cartas.
Oh, mire ese muchacho.
Y un día,
que me mira.
Enamorado de esa niña, un San Valentín le puso un cruzacalles que decía: oh, fulana de tal, estoy enamorado de ti. Quiero que todos lo sepan. Y en ese entonces, su madre, que era parte del consejo y era profesora, decidió poner una orden de protección para que este niño no se acercara a su hija. Y su hija se fue con el tipo más loser de la escuela. Desde entonces, el niño nunca ha escrito más poemas para ninguna mujer. Y colorín colorado, mámenme el bicho bien mamado.
¡Wow! No, es que... Es una que... orden de protección. ¿Tú tienes una orden de protección?
No, embuste la orden de protección, pero me dijo... No, pero ella me... La mamá vino a donde
me formó un caso bien cabrón.
No, me dijo... porque incluso éramos panas de, y ella y nosotros jangueamos y la profesora éramos como que los favoritos de ella y todo, así con Guille cabrón, íbamos a toda máquina siempre. Y de repente que te diga, no puedes estar escribiendo esas cosas a fulana y no te quiero cerca de ella y quiero
pero
que
pero ella
sepas
te
que,
tiró hints, ella como que
sí,
te tiraba como
claro,
tu cosita,
yo
te
no
tocaba
era
la mano, o sea,
yo era inocente, pero
tú estabas seguro que ella estaba detrás de ti.
No que estaba detrás de mí, pero que yo le gustaba. Okay. Entonces la mamá pues se metió y dijo que le iba a decir a mi mamá que yo estaba estoqueando a su nena.
Diablo, así. Loco.
Y claro, y fue un bad trip porque fue un turn down bien cabrón. Entonces el otro le regaló un satsang de como 400 pesos a la novia y éramos los dos héroes de San Valentín. El caso del héroe que triunfó y el caso del héroe que cayó por un risco.
Ajá. Y ese año San Valentín cayó lunes, algo así. Una...
Ese tuite toda la semana yendo a la escuela.
Sí. Ay, yo odio a los satsames, son mierda. Yo nunca recibí. Mi mamá me llevó un honey a mí. Ay, Dios mío.
Es que, mira, cabrón, los satsames son como que el regalo más extraño que tú le puedes dar a alguien. Porque es como que, mira, yo te voy a regalar este peluche que representa mi amor. Es como que un perro va tripiado. Como que yo.
Totalmente de acuerdo.
No tiene dueño.
¿Ustedes compraron un satsam?
No, no, pero no. A mí me pienso que es tan lindo.
Yo prefiero una combinación de...
¿viste? Yo no tengo problema con los satsam.
Yo preferiría una combinación de carne ahumada. Yo creo que representa más amor por alguien que un satsam. Obligado.
Oye, cabrón, espérate. Pero yendo para atrás al cruce de calle, ¿lo llegaron a tumbar o lo dejaron ahí como
no,
que...
No, por una semana. Esa fue lo más cabrón. El walk of shame cada vez que yo cruzaba la plazoleta... Y el cruzacalle ahí, y mientras me caían huevos y tomates podridos en la cara, y todos se reían de mí. En verdad no fue tan trágico, pero sí fue un bad trip.
Oye, ¿y ustedes varones recibían carta? No, ninguno recibió una carta,
no,
nada.
Por lo menos yo no.
No en San Valentín,
en mi
pero...
escuela hacían algo con otra escuela, que tú comprabas un ringer, algo así se llama, un ringer, un buzzer, y tú podías enviarlo a otra escuela. Tú decías a María de séptimo grado de esta otra escuela. Y eso le llegaba. A mí me llegaron dos o tres cositas.
Interescolares.
¿Qué, qué cosas decían? Como que
de
chico de
que
la...
No me recuerdo.
De los espejuelos.
Con... No me recuerdo, pero yo siempre caía en friendzone, bien cabrón.
Ay.
Y para ese tiempo, esa era la época decisiva en donde había que repartir los papelitos que decían que si dame el sí o el no.
Ah, claro, yo nunca recibí
yo
eso.
Yo no repartí ni recibí esa mierda
yo,
ni
cabrón, para el carajo. Yo pedía el sí todos los días a alguien diferente.
¿Sí o no? No, ok. Tú yo intentabas.
¿Tú te recuerdas de la modalidad esta que ocurrió de que si tú te sentabas en un escritorio de una nena o algo y te levantabas, la nena hacía ¡ay, fue! Y cogía un spray invisible y hacía
¡ah, es infectado!
Fucking putas.
¿Tú no, hacías eso?
Claro que lo hacía. Por eso le hice
me pegaba. Y Elena se hacía encima con el spray. ¡Infectado! ¡No me toquen! ¡No me toquen!
Y mi mamá, ay, Elena, yo estoy preocupada. ¿Tú te gustan los nenes o te gustan las nenas? Yo no sé, ese spray.
Yo les
a mí me pasó eso.
Yo les puedo contar por qué yo paré de escribir cartas y notas.
Wow.
Cuéntame.
Es que había una chica que me gustaba. Esto debe haber sido como para octavo, o sea, que era high school.
Nombre.
Que se escribía algo un poquito más elaborado y también un poquito más risqué.
Sí, sí, ya tú tienes ahí el nivel elemental intermedio de escritura en español.
Escribí una carta a una muchacha que me gusta diciendo que sí quería salir conmigo o ser mi novia y eso. Y me lo devolvió y contestó que no. Pero antes de contestarme que no en el papel... Noto que hay unas marcas nuevas en el papel y fue que ella acentuó todas las palabras que yo no había acentuado y le puso todas. No, y eres qué un jodido bruto.
¿Te dijo eso o te puso?
No, no, pero el mensaje de entre ponerle líneas, acento.
Entre líneas, no sabía.
Pero ahora son buenos amigos.
Sí, ahora somos buenos amigos y pongo los acentos bien.
Y todo el mundo gana.
Tú no querías una tipa que te corrigiera todo el tiempo, Esteban.
No, mira, no, para eso tenía a mi mai.
Hablando claro, yo he estado en tres relaciones importantes en mi vida. Y yo pienso que el amor real O sea, ese amor que uno ve en las películas y ese amor que se vende en San Valentín es ese amor que uno siente en esas edades. De, ya lo, en verdad, sí, yo cogería una bala por ti en la cara ahora mismo.
Es que lo que pasa es que
te duermes pensando en esa persona, te pone nervioso ver esa persona. Ajá. Yo creo que eso caduca después de los 20 años.
Lo que pasa es que eso es una mentalidad. Yo creo que nosotros a esa edad, como no teníamos tanta malicia, pues lo romantizábamos un poquito más. Era más lindo, era más puro. Tú querías estar con esa nena porque cuando tú la veías cuando entraba a tu salón, tú estás como que puñeta, me siento bien.
Yo te voy a decir, lo que pasa es que ahora se ridiculiza eso y nadie se atreve a hacerlo. Pero yo sé que en el fondo hay gente que se encierra en los baños y se miran al espejo y dice, ok, yo soy tú. Diablo, yo estoy bien loco por ti, yo te amo. ¡Puta! Porque la realidad es que mucha gente sueña con eso y la pelea interna que tiene la gente cuando la gente dice, es que las mujeres son unas putas, es que los hombres son unos cabrones, es... Yo quisiera que me dijeran eso, yo quisiera tener a quien decirle eso. Porque la realidad es que todo el mundo fantasea. Yo quiero ser Jedi. Pero yo no le digo a la gente que yo quiero ser un fucking Jedi porque no hay Jedi gordo. Entonces no hay posibilidad de yo ser Jedi. No es porque no hay lightsaber, no es porque no tengo la fuerza, es porque soy fucking gordo. Por eso yo no soy Jedi.
Cabrón, ¿sabes lo que acabo? Yo acabo de decir, coño, tú estás grande para pensar esas cosas, pero me recordé que cuando yo salí de Transformer 1 y me monté en mi carro y dije, yo estaría bien, cabrón, que tú te conviertas ahora mismo en un Transformer.
Yo adentro, que se joda, esbarátame, pero cabrón, transfórmate.
Ay, qué lindo. Ay,
¿ustedes vieron la versión nueva de Robocop?
No, la nueva, ¿no?
La nueva.
Está buena.
Cabrón, después de yo ver esa película y dos semanas después ver un documental de cómo están la ciencia tan avanzada, que ponen a un tipo que está solamente el torso y todo lo demás es mecánico y lo conectaron a sus nervios y puede mover las manos y todo sin las manos son mecánicas. Ah, sí. Y puede moverlo todo. Digo, no es como que va súper rápido, pero así de avanzada la tecnología, yo digo, esto está cabrón.
No, a mí me encojona que desperdicien la tecnología en un tipo que no tiene torso. Y che, todavía hay blow-up dolls que no hacen un carajo.
Porque ellos no creen en San Valentín.
Exacto. Y después se acostumbran.
¿Verdad? Es que tú das cuenta que la ciencia no tiene prioridades. Como
que está aquí. No tiene. Esa mierda, tú no sabes que lo más importante es ver con la bella
cara. Ay, pero lo que pienso es que si hay una máquina...
Dilo.
Si tiene un electrochoque y se tranca, ustedes se jodieron. No han pensado en las posibles leches.
Mi leche sale con tanta potencia que destruye cualquier cosa.
Que te muerde el pipí como que te lo arranque.
Pero es que eso no tiene que tener dientes.
Esa área la hacen...
Eso ahí los como eso le quita goma. Esa es la caja de dientes. Eso no tiene. Eso es goma.
Bueno, no,
eso es extra, actually. Tú pagas un precio
adicional. Para que sea mecánico, tiene que tener algo metálico.
No, pero lo tiene adentro.
No, eso tiene goma en la área donde va a entrar el bicho.
Pero
ve acá, cuando las máquinas esas de masaje, ¿esos son que puya o algo así? No, esos son unos rodillos. Pues la boca tiene unos rodillos más pequeños que hacen como que...
O sea que si tuviera... Pero estaría cabrón. Imagino que para ustedes, si la boca tuviera unas pelotitas que se moviera con
Es que la mecánica de mamar
o
de
hacer no como es fácil, es para arriba y para abajo.
Estoy hablando de sensación.
Es como los de Brookstone.
Espérate, ¿qué tú dijiste? Que estaría cabrón si tuviera qué.
Yo creo que, mira.
La boca, imagina la boca. Y esa boca está como, imagino, que tenga como algo que les apriete, no sé.
Es que son como
la teoría de la boca en la lengua.
No, estoy hablando del blow up doll. Yo no estoy hablando de boca real.
¿Qué estamos hablando?
¿Y por qué le dicen boca al roto?
Robocop es que yo no
la boca porquería. Del blow up doll.
Ah, porque tú estás visualizando en la cara.
La cara.
Como una bolita adentro.
Yo solo estoy metiendo en la cara.
En okay, la cara, a la muñeca.
Ah, ok.
Pero entonces, prácticamente tú quieres una muñeca con el pejo, con algo bien nasty. Porque...
Ay, Dios mío.
Que tenga bombs, yo no entiendo.
En verdad, fuera de relajo, eso de las muñecas es un tema bien cabrón porque yo quiero una de esas muñecas de las real dolls. Pero yo tengo un apartamento bien chiquito y no sé qué haría con ella si tengo visita.
Tienes que
te daría la cama, pena encerrarla en el closet. Te tengo que encerrar.
No
viene
cabe
visita
en mi closet.
Yo, oye,
no.
¿Por qué la alfombra está como amontonada así en el medio de la sala? Nada.
No.
Mira, hay algo colgando del balcón y la muñeca.
Bueno, esto ha tomado un giro bien interesante.
San Valentín,
esto es lo que pasa.
San Valentín.
Esto es lo que
bueno, pero San Valentín y sexo, o sea...
Va de mano en mano, o después, o de... o de glande en glande en este caso.
Sí, no, mira, espérate, que cuando yo dije lo del amor de chamaquito, porque todo el mundo dijo algo de chamaquito, cuando yo era chiquito, que era más feo, me recuerdo que me enamoraba bien cabrón de una de muchas nenas. Y me recuerdo porque yo estudié en una escuela católica y yo hablaba con Dios regularmente. Y yo me recuerdo, yo he hablado de esto.
Y no, tú lo tenías en speed dial.
Yo hablé con Dios, yo hablaba con Dios y una vez le dije, Acho, papá Dios, bregaría. Bien brutal.
Estás negociando con él.
Ajá, como que tú quemes la escuela para yo rescatar a la nena que me gusta. Y yo me imaginaba bien triunfal saliendo de la escuela, ella cargando a la nena y ella diciéndome, gracias por salvarme. sé mi novio. Algo así.
Eso es todo.
Pero fucking Dios, nunca, fíjate, nunca como
a
la escuela.
A San Valentín lo escuchó y le devolvió la vista. Exacto. Para que tú veas por qué le dije, ahora está bici, ahora no siga nadie.
Está muy ocupado.
Pues mira, vamos a tomar esto entonces de un punto de vista un poquito más romántico. ¿Qué ha sido la cosa? Puede ser puede haber sido en San Valentín o fuera, pero ¿qué ha sido la cosa más romántica que tú has hecho o que te han hecho a ti?
Nada.
A ti nada. Okay.
Sí, nada.
Déjame pensar.
Pues mira, porque tiene que haber algo, por lo menos, algo sobresaliente que te diga, coño, eso estuvo lindo y fue un detalle romántico.
Sí, yo me acuerdo de mi primer blowjob.
Yo dije, coño, este va a tirar esta que ni te... Es embuste, efectivamente.
He's a liar.
Porque fue un buen toque, fue un buen... A nice touch al final de todo.
Okay.
No tengo la situación real.
Ok,
yo tengo una
que yo hice, cabrón, gastándome el jodido tiempo aquí.
Algo que yo creo que fue romántico, yo estaba saliendo con una jevita, no era ni San Valentín, fue como uno de esos detalles que tú haces al principio de la relación porque estás bien enamorado. Y yo estaba saliendo con esta jevita y yo sabía que ella estaba en la tienda de una amiga mía. O sea, una tienda de como una tienda que se llama Love Is You and Me. No sé cómo se llaman esas tiendas. No.
Ok.
Love Is You and Me.
Eso es como...
Boutique.
Okay. Yo pensé
y
que
pues yo sabía que mi amiga, la jevita mía estaba allí. Y yo llamo a la dueña, que es amiga mía, y le digo, mira, la muchacha que está allí ahora mismo es mi jeva. Regálale algo. Yo te doy 50 pesos. Coge algo y dile, mira, esto es de parte de Chente. Y eso fue lo que hice.
Pues tú sabes que, añadiéndole a esa nota, yo sí he hecho un montón de cosas romanticonas para mi entender. Pero sí,
yo
me
sé decir para ti.
Para, sí, para mí nada más. Yo, esa es la mierda que nunca
hago. Alquilar una película y comprarme una ensalada en Taco Bell.
Eso, una tacosala. No, una tacosala de Taco Maker. Eso brega, papi. Eso sí yo estaba,
cabrón. No, sigue, perdón, es que...
Pues el punto es que yo sí he hecho un montón de cosas. O sea, uno hace desde... enviar un arreglo hacia una persona que tú sabes que a lo mejor no ha recibido, pero es que la manera en la que te contestan es bien bastripiosa, porque en mi caso, una vez yo le envié un arreglo floral a una amiga a un banco donde ella trabajaba, me dejó de hablar, y esto parecía que iba ongoing bien cabrón, y a las 2 semanas me llama, ¿tú sabes por qué yo no te he vuelto a hablar? Porque tú eres como todos los hombres prepotentes. Que, yo así como que, puñeta, ¿qué carajo pasó? No, porque claro, tú me enviaste un arreglo floral al trabajo para que la gente pensara que yo tenía dueño, que había...
Era jodida loca, ¿no?
Ella brincó como 10 pasos.
Y yo, mira, su estúpida, me la mandó ese ramo de flores a mí, que nunca me han traído uno.
No le da la mesa, por favor. Pelón. Tiene que salir del espacio.
Sorry, es que me encojona.
Seguridad.
Me encojona. Mira, yo también... No, has terminado.
Esta es la última. Esta es la última, prometido. Para despedida de año, yo tuve una novia que ella decía que como tú despidas el año, es como tú vas a pasar el resto del año. Como tú despidas el anterior, es como tú vas a pasar el nuevo.
Ok.
Y yo, estanca.
Está bien estanca esa tía. Piensa como una persona estanca.
Bien cabrón. El punto es que yo vengo y me pongo mi cabeza así de, diablo, pues yo voy a hacer una cena cabrona, voy a comprar un vinito, voy a cocinar bien cabrón y de seguro vamos a chichar toda la noche y así nos vamos a pasar todo el año. Yo digo,
Pues resulta que tuvimos una pelea bien cabrona porque ella quería ir a un party de Kaku 105 de despedida de año a ver a yo no sé qué mierda de un Joseph Fonseca, no sé qué mierda de banda. Ajá. O de grupo. Y la pendeja fue que yo despedí el año solo. Y ella no sé qué fue. Yo me imagino que se consiguió otro geo y se fue para Kaku
105. ¿Y todo ese año estuviste solo?
¡No!
Caducó la teoría de la pendejita esa.
Pompeado.
Con tu mamá, thank seguramente.
You. Exactamente. Y mi abuela, que estaba enferma.
Bueno, pues chequéate esto. Yo tuve... Yo
ay,
tuve...
Yo tenía
tú tienes.
Pero,
no, pues dale, cuéntame.
Pero,
¿se acabó
sé.
El tiempo ya fue?
No, no, para nada. Para nada.
A mí un nene me... bueno, esto era un nene que le gustaba mejor a mí. Como no le hizo caso, después me hizo caso a mí.
¿Qué?
Y me hizo... Él pintaba y me hizo como que en un cartón, un dibujo, porque yo me iba a California a jugar voleibol.
Ok.
Y me hizo unos pasitos que decía, vuelve a mí pronto.
Qué cute.
Pero dos semanas después, él se sentó conmigo porque me dijo que él estaba confundido.
Porque era bien pato.
Y que mi mejor amiga aparentemente le habló y necesitaba darse la oportunidad. Oh, para saber si mi mejor amiga le iba a hacer caso.
Okay. ¿Y qué pasó ahí?
Nada, yo lo mandé para el carajo.
No, entre ellos dos ya
no
la historia.
No pasó nada, no pasó nada.
O sea, que
mi amiga
se quedó sin se la quedó soga solo. Y sin la
pero cabra. Me pintó la casa. So, eso es un plus.
Eso es. No. Años después, porque ese es el trabajo que tenía.
Ella miraba por la ventana. ¿Cómo vas pintando la casa bien? Nítido, porque te lo mereces.
Pendejo.
Sí. Cobra, mamá
estoy
bicho.
Poniendo una huella así. ¿Te acuerdas de esta huella? Así. ¿Te acuerdas de esta huella? De fango en toda la pared.
Qué mal.
Fucking
mal,
huella.
Malvado, Elena, un ser malísimo.
Maquiavélico.
Prosigue, perdón.
Next.
Yo tuve mi... Mira, yo nada más he tenido una relación en toda mi vida.
¿Cuántos años?
No venga a decir ahora que con la mano, cabrón.
No duró un año.
Está bien.
En verdad, es un long... Mira, la cuestión del caso es que... Pasamos el primer y único San Valentín juntos. Y lo que pasa... Tú sabes que, en verdad, las mujeres te entrampan a veces. Porque,
¿cómo es?
Te voy a explicar.
¿What?
Porque ellas dicen como que, acho, mira, yo no quiero nada para San Valentín. Yo lo que quiero es tu compañía. Y yo, ¡apeba!
¡Bullshit!
¡A fuego! Llega el día, cabrón. Y ella me trae a mí una bolsita con un cojón de chocolate y me hizo un mix CD.
¡Ay, qué bella!
Y, cabrón, yo no le había comprado un carajo.
¿Ves o sea, que tú yo, eres...
Lo que,
tú
lo
eres,
que ella te dio es bien pato.
Sí, tú eres bien malo. Sumamente. Tú eres bien malo. Lo que nosotras queremos es que ustedes quieran regalarnos cosas.
No, o sea, porque mi plan era como que, pues, yo la saco a comer. Un sitio bien nice.
Pero eso está bueno.
Chicos, sí. Pero no nos crean, sorpréndanos. Eso ay. Es lo que nosotras queremos.
No, pero entonces...
¿Qué pasó? Hombrito,
no, 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 no. A mí, o sea, no pasó... Es que fue como que nos encontramos ese día y ella me da eso... Y tú sabes que te miran como que, con esta cara de que, y lo mío. Y tú estás como que, bueno, pues gracias por los chocolates, vamos a poner el CD de camino, vamos a comer. Y fue medio weird, déjame porque yo sé que ella quería algo.
Mira,
¡este bicho,
Mira, pues yo dejé de regalar cosas porque yo me esmeraba con los regalos. Como que yo siempre soy bien detallista y yo soy de los que veo a la gente y ya yo sé qué es que les hace falta, qué se ponen, qué colores les gustan, qué size de zapatos son, y el así.
A mí tú no me has regalado nada.
Cabrón, a ti yo te he regalado lo más grande que yo tengo en la vida, mi amor por ti.
Oh. Uf,
qué alivio.
¿Qué dijiste? No como en el roast.
Mira, pues, no es porque Daniel esté aquí al lado y necesite como que decir esto, pero...
Sí, te sientes presionada.
Pero yo recibí unas miradas ahora mismo. Yo sé que al principio de las cosas, yo considero que ha sido de las cosas más románticas que hemos hecho. Nosotros teníamos un unspoken reto de entre los dos de tratar, cuando estábamos empezando a salir... De tratar de hacer que el otro pase la mayor vergüenza.
Genial.
Porque el otro le está demostrando afecto y cariño.
Eso está nice. Nítido.
So, constantemente estábamos buscando lugares públicos para demostrar... Okay. No, no, para eso confesar el amor y todo eso. Y yo creo que así fue que terminé pidiéndole el sí, que fue en un show en La Respuesta, que estaba haciendo stand-up. Hice set y cuando terminé, pues le pedí el sí al frente de las 10 personas que habían llegado al show en La Respuesta.
Genial.
Porque era el sábado de gloria y nadie había llegado a ese jodido show en La Respuesta. So, anyways, punto es que fue en
público. Y no pusiste y un cruz a calle.
Y han durado un montón. Usted, sí. Usted, ¿cuánto tiempo ustedes llevan?
Como 5.
Pues por eso es. Porque, o sea, ese tipo de cosas de, amor, ¿quién hace la cosa más idiota declarando amor?
Sí.
Es cute.
No sé.
Reserva. Sí. Ah, bueno, pero bueno. Era un reto. Fue un
pero
reto
tú ves a Esteban y a Daniel ahora y tú no te los imaginas separados. Es como si ellos fueran uno. Es como.
Es verdad.
Tú nunca podrías ver a separado a Mickey de Minnie, a Bart de ellos, Nelson.
Bart Beacon se divorciaron.
Exacto. Ah, eso está en el canon
eso
de,
sí
de Barbie.
En el mito de pues, Barbie.
En el Barbie pues, Universe. Digamos, Beavis and Bullhead. O sea, esa cuestión. Exacto. De que número what happens, tú sabes, están ahí juntos. Eso es bonito.
Pero ¿sabes qué? Hablando de... Porque ahora dijiste Beavis and Bullhead.
Y eso despertó no, pensamiento romántico.
No, lo quiero decir como que comparando la amistad con el amor.
Ay.
O ¿sabes qué? La amistad de nenes con la amistad de nena.
Tú, espérate, tú me vas a definir eso ahora
okay,
mismo.
Chequéate. Ok, chequéate. Por ejemplo, fue. Yo pienso, puede que esté equivocado, yo soy bastante machista a veces.
Chente, yo pienso, embrace it.
Yo pienso que los nenes, amistades de dos nenes, son más fieles que... típicamente, estoy hablando estoy generalizando.
Dale, tirar al medio, no hay muchas nenas
porque
ahí.
Porque yo nunca he escuchado a un pana mío decir... Acho, Frankie y yo ya no estamos hablando. Nos peleamos. Eso es una cosa bien de nena.
Ajá.
O sea, los nenes no se pelean. Los nenes pelean con otros. Como que Frankie dijo que de ti, cabrón. Tú eres mi hermano, vamos a romperle la... Es como que somos nosotros el corillo y el enemigo es afuera. Ajá. Pero no hay nada que rompa esta amistad.
Yo siempre...
Las nenas son como que... ¿Viste lo que Jessica posteó en Instagram? Me robó la idea. Yo había dicho ya... Yo le dije a Jessica que tomar fotos a contraluz era algo que yo iba a hacer y poner como que hashtag contraluz y ella lo está haciendo.
Somos como sneaky bitches, sí, sí,
es
sí.
Es como un Game of Thrones.
Sí. Yo siempre he dicho que la peor
tengo
amiga
que
de una
decir
mujer
que
es
sí.
Una mujer.
Sí.
Totalmente.
Bueno, a menos que en mi caso, nosotros somos bastante tomboy y yo, mi amiga... Como
se enredan a puño.
Así, en serio, como que es más o menos como los nenes, por eso lo dice y yo... Pero sí tengo que aceptar que las nenas somos un poquito más como que... esta pendeja hizo aquello. Como que hablamos espaldas y después como que después de que ya el encojonamiento se pasa por la tiradera, viene el... ¿Qué carajo está pasando?
Exacto.
¿Tú me estás diciendo esto? Y mete a su novio, si tiene novio, jevo, si tiene amigo, los tira al medio.
Y la cara del novio cobra.
Eso está cabrón.
Eso pasa,
porque lo hacen
las mujeres
a cada rato. Son bien reguleras porque saben que ellas no son las que van a pelear.
Yo creo que es algo cultural. Las boricuas en general somos media reguleritas.
Es al revés. En verdad, las nenas son las peleonas y los nenes somos los bochincheros.
Es verdad. Eso
es
cierto.
El bochinche.
Eso es cierto.
Es verdad.
Eso es cierto.
No, yo estoy totalmente de acuerdo. A mí lo que me encojona es la fronteadera y la peladera. Y uno decir, puñeta cabrona, tú no sabes que tú pesas 112 libras y ese cabrón pesa 822 libras.
No importa.
Y te va a explotar. No, tú me vas a defender.
Porque
no,
todo lo que hacemos es, la hice en 54, pégame
en el carro.
La cara,
en el carro, uno está guiando, hace un corte de pastel y digo, mira que estoy cabrón. Sacando el dedo malo, bajando la ventana, tirándole cosas del carro. Puñeta,
pero yo no soy así, by the way. Yo no soy así. Yo soy parte fest.
Okay, mira, a mí me encanta.
Yo no.
Hay pocas cosas que a mí me dan más satisfacción que llamar a un pana. Y es, cabrón, Ángel, estás sentado, te tengo un fucking bochinche tan cabrón.
Estoy tan feliz que...
Es como una
sorpresa. Es verdad. Eso es mamabicho, no me dejes plantar.
Mira, mira, es plantado. Los hombres son unos bochincheros.
Me encanta.
A mí me encanta. Porque a mí me encojona cada vez que yo digo un pana. Ay, tú eres un bochinchero.
Los hombres
no somos bochincheros.
Los hombres son más bochincheros que ustedes.
Mira, yo...
cuando salen con Jeva, las pelan y la arrastran como...
Sí,
como,
sí, aunque estén con ella, como chique. Que...
Ay, wow. Mira, tú sabes que...
Como él tiene...
Pero algo que... Pero algo que un hombre no va a hacer nunca es tripearse y humillar a una mujer como ustedes hacen con los hombres. Un hombre jamás hace
no
eso.
No todas las mujeres somos así.
Ahora no todas las mujeres somos así.
Pero no todos los hombres son bochincheros. O
yo
todos sí.
Mira,
somos
yo particularmente, yo no mochincheo, pero...
Embustero.
¡Cállate la boca! Ley 54, pa' Ángel.
Pero tú a mí me cuentas algo y yo lo escucho, yo voy a estar súper entretenido.
Bueno, yo estoy saliendo con una chama que yo le cuento todo a Ángel, toda mi intimidad.
Y yo, ¡no! ¡Cállate! ¡No!
Y digo, papo, y lo más cabrón es que no soy un bicho.
Mira, ¿qué ustedes tienen planificado hacer este año?
Carajo.
No.
Mira, yo creo que yo a través de 2 años he aprendido algo bien importante con las parejas.
Ajá.
Y es que tú tienes que ser... montar unos precedentes bien importantes.
Unos parámetros de cómo
por está. Por ejemplo, a las 2 semanas de yo salir con mi jeva, yo me tiré mi primer peo. Tú no puedes estar 9 meses al mes número 9.
Yo
me tiro peo y me cago encima.
Yo quisiera ver esto. Yo quisiera literalmente que tuvieras una charla de esto con PowerPoint, cabrón. Sí. Obligado.
Pero, ¿y?
Ahí tienes un sketch, cabrón.
Los otros días yo me cagué encima, al frente de Verónica.
Literalmente. Yo tengo una pregunta. ¿Cuánto? Es que tengo una pregunta y curiosidad. Y ustedes los hombres, ahora, digo, esta es mi perspectiva. Cuando ustedes están saliendo al principio y una jeva, ustedes escuchan que se tira un pedo, ¿ustedes eso le da asco? Como que,
no, eso se celebra.
Como que
eso se celebra.
No me ha pasado. Pero eso es ustedes, porque no todo, yo no pienso que todos los hombres, ay, ya, porque, ay, las mujeres son flores y delicadas.
Bueno,
y
pues
no,
tú janguearás con sí, perdonando la expresión, janguearás tú con maricones o con pussy, porque,
mira,
¿verdad?
Pues eso es natural. No, eso es natural.
A mí me encanta que
yo le digo a mi jeva, a mí, cuando yo estoy bien enamorado, tírate un pedo que yo me lo voy a llevar hasta el pulmón.
Ay, qué romántico.
Eso es dedicación.
Sí, yo me lo llevo hasta el
pulmón. Yo, no todo hombre haría lo mismo.
Es que los peos son chistosos, real. Aunque apesten con cojones, el chiste es eso, que no te puedes escapar y puedes jugar a que estás en una cámara de gas o que un ninja te mató.
¿Tú sabes lo cosas que, así? Algo que a mí no me gusta de las jevas, que escupan.
¿Que escupan?
¿En qué momento?
O sea, que a ti tú las prefieres que traguen.
¿Viste
lo que pasó entre Esteban y yo que no pasó ahí?
Acciones selectivas.
Ah, bien cabrón.
Acciones selectivas. Bien, no se preocupen, no tenemos que escupir, chicas. Ya lo escucharon.
¿Qué le escucharon?
No tenemos
que
escupir.
De verdad, que...
Es bien diferente.
O sea, esto que tú haces... Eso, como que a veces que tenemos... Yo necesito una mujer un poquitito más delicada.
Ya, espérate. Chín. Esto es súper, súper nada que ver. Ustedes antes veían los realities de VH1, Flavor
claro,
of Love.
Claro.
Papi, cuando esta tipa escupió a New York.
Uf, eso estuvo épico.
Ese fue un buen momento que uno ver una dama escupir. Bueno, dama
esa
fue
tipa
generoso.
No eran damas.
Pero ver eso era como que, yeah.
Sí, porque yo tenía...
Fuck yeah.
Yo tenía unas expectativas de todo ese elenco de Flavor of Love que eran bien finas. Y cuando yo la vi escupir, yo dije, no, te cortaste la faja.
Ya no quiero que gane.
Y yo anotando en una libreta lo que era ser una mujer verdadera.
Pero es que tú no puedes poner entre, como que en una misma oración que diga ghetto, refiriéndose a una mujer que esté en esa oración, no puede estar dama también para referirse a ella. O sea, ghetto es ghetto.
Ah, okay, espérate.
Pero vaya, güey, a mí me gusta que me escupan el bicho.
Es que debe ser así.
Eso me gusta. Y no me molesta que escupan la leña. Sí, yo, pero, o sea, no me gusta que estén caminando por allá. Eso es todo.
Como que dame un break.
Eso no me gusta. Pero escupir en la cama, vamos a después escupirme la cara. En un momento de intensidad.
Pero escupir en la cama, no. Escupir durante sexo, porque también está fuerte como que...
Levantarse para mañana.
Durmiendo súper normal, viendo algo en Netflix.
Exacto, estoy pensando que qué tipo de mujeres como que escupirías. Oh, voy a escupir ahora mismo.
Bueno, no, yo digo en el hero of the moment.
O que tenga una olla de aluminio y escupa como si fuera con tabaco.
Eso se llama, eso se llamaría un spittoon. Spittoon, que hay en las esquinas de las barras.
Tú tenías ahorita una lista que no terminaste porque
¿verdad?
Nos fuimos,
que
¿verdad?
Te interrumpimos. Hay que crear una...
sentar
un precedente.
Te tiraste el peo a las 12.
Ah, pues exacto. A lo que quería llegar es que yo monté un precedente que yo no regalo a un bicho en San Valentín.
Ya son tablados, que aquí no hay regalo.
Pero ni me regalan ni regalamos, pero celebramos esporádicamente. Por ejemplo, yo me voy para Culebra. Ah. No
si ella quiere ir o no, eso no.
Si ella quiere ir,
yo voy. Tú te montas si tú quieres. Pero yo voy.
Pero, o sea, no. Soy como. Que tengo un poco de rebeldía hipster. Soy muy culpa de eso. Y creo eso. Al principio de la relación, creo ese precedente. Yo no hago nada. Ella, y para que con los peos, me tiene un peo rápido y me cago encima.
Otro rollo, para que ella sepa la que hay.
Esta conmigo. Es la que hay, ¿ok? Esta es la que hay. Te rasca los huevos.
Tú decidiste meterte en esto conmigo y te vas a comprometer en las buenas y en las malas.
Exacto. Bueno, igual fuera de San Valentín o no, hablando desde el punto de vista femenino, a mí nadie, ninguna tipa me diga que no. Que le hagan cualquier estupidez o cualquier detalle es romántico. O sea, vale la pena, ¿no?
Espérate,
sé.
Ok, espérate. Tú
no bueno, que a tú no viste la historia del banco, la parte esa de las flores y
no,
como.
Estoy hablando, tú si estabas tú aquí. Con, no, si tú estás con una jeva o ya estás en pareja o whatever, si nos gusta esa mierda, aunque digamos que no, que nos regalen un detalle, está cool. Siempre hay una pendeja que va a decir, ay, me regaló una pulsera todo, qué clase de mierda, yo quería la pulsera más cara, eso vale. Pero a las mujeres en general. Le gustan los detalles.
Sí, pero cuando pequeño. Yo quiero regalar el bicho, no es como que les guste todo el tiempo. Eso es lo que me encojona.
No, mi amor, eso se gana. Como eso se gana.
El prócer que descanse españilito, el bicho no es gratis.
Yes, my friend, you el are bicho right. No es
gratis. Yo debería cobrar entonces por eso.
Venga, pero eso es... eso es lo que tú me estás diciendo.
Claro que sí. Porque estas tipas que dicen bueno, ay,
mi, mi, porque no déjame decirte, a todo el mundo le gusta que les regalen cositas. Claro, ay, ay,
a mí no me gusta. Pero está bien, tú no regales, gente.
O es, el momento de San Valentín que como que ese time gap ahí te lo
a mí de verdad no me gustan las sorpresas en general.
Es que no sorprendan hasta ni regalar, como que llevarte un sitio, pero que sería una estúpida tirar a la playa y mirar las estrellas,
pero los peos son sorpresa.
Y por eso es que dan gracia.
A mí no me molesta que me regalen, lo que me encojona es que estén velando para que yo use la mierda que me regalaron. Eso encojona.
Okay.
Eso encojona, bien, que te regalen bien, una mierda. A mí una vez me regalaron, y te estoy hablando una vez reciente, de que hace un poquito más de un año, me regalaron un letter opener. ¿Para qué? ¿Cómo yo abro un email con un letter opener?
¿Ella, pero ella te enviaba carta?
¿Ah?
¿Ella te enviaba
un carta? ¡Carajo, tampoco!
¿Para
qué carajo
te regaló? ¿Para que no tengas un paper cut? Estaba protegiendo tus dedos.
Le hubiese apuñalado la cabeza con el...
¿Tú no te das un paper cut abriendo una sobre?
Pero es que, ¿qué sobre voy a...? Un tipo nómada como yo, que no tiene, no tiene residencia. Dirección. Que esta persona sabe que yo no tengo residencia. ¿Para qué me regalas un fucking letter opener?
By the way, viajar. ¿Tú que viajas tanto? Viajar con un letter opener es imposible.
Regálame un jodido helicóptero a control remoto y hablamos.
A alguien, o puedes matar a alguien con eso. Exacto. Tienes otras funciones.
Acá,
con eso.
Sí, porque como yo soy fucking Steven Seagal y yo...
Tienes comida, puedes matar un pollo y comerte.
Sí, Steven Seagal en todas las películas es como que un cocinero, pero fucking sabe artes marciales.
Él era un actor y solo tenía un letter opener. Eric Rodríguez. Bing.
Open open letter.
You've got death.
Y habla con mucha paz. Está sonando el teléfono. Era el tipo de actor que espera que el teléfono suene 10 veces para arriba.
Hello. Are you coming behind me? I have a letter opener.
Está cabrón.
¿Qué otro precedente tiene?
En verdad es eso, crear el precedente de no regalar. Eso es lo que yo hago.
Que tú, a ti te gusta establecer como que una... O sea, unos parámetros para que no hayan sorpresas, básicamente.
Está bien,
sí,
eso está
es
bien.
Que se sepa. Yo,
es claro,
yo
es claro.
Pero
este es mi modus operandi.
¿Cómo tú lo estableces? De una forma que no te haga ver como un huele bicho.
Mira, este soy yo y este es mi pareja. Mira, yo no te voy a regalar nada en San Valentín. Por favor, no me regales nada. Nos vamos a ir de viaje o algo. Se coordina algo. Porque después es otro problema. Como que, oh, Dios, lo tengo que regalar. ¿Sabes? No me siento cómodo con eso.
Ay, pues coño, ok.
Okay. Vale. A mí lo que me encanta es la literal y física incomodidad de Chente mientras dice lo que le incomoda en estos momentos. Eso es lo más que me ha gustado. Qué sí. Pena que la gente no lo puede ver.
Yo nunca había visto como que Chente como que prepararse, enderezarse. Bueno, pues esto... Tú empiezas la relación y tú dices esto y esto y pues...
Esta es la que hay.
No hay problema.
Un chico con experiencia.
Es a mí no me gusta que mi cumpleaños algo que yo mantengo bastante...
Pero si no te felicitan, ¿no te sientes un poquito como yo?
Es que no le gustan las sorpresas.
Nada,
no sé. Felicidades me gusta.
Sí.
No le gustó.
No me gusta que me canten y... los regalos.
Pues viene, yo, uno, dos, que me tres. Un carro.
Cállate las
piernas.
Estoy de San Valentín.
Pero que tenían un felicidad de esta cool.
Sí, y en Facebook me llena de alegría, de verdad, cuando en ¿ves, cumpleaños. Pues? Eso es chévere.
Pero es que yo creo que hay una parte ahí que es bastante hipócrita de parte de los hombres y de las mujeres, porque yo me acuerdo que yo leí algo que alguien puso que, ¿cómo era? Que a las mujeres quieren que tú les digas la verdad, pero no aguantan presión cuando se las dice, y los hombres era otra mierda. Uh-huh. Casi lo mismo que la gente te pide honestidad, pero entonces cuando tú eres honesto es como que...
Claro.
Y se tiltean. Y,
¿tú piensas que eso es verdad?
Yo pienso que es un fake, que todo el mundo quiere que le mientan. Toda la gente quiere que le mientan. Hay gente que me dice a mí, nadie cabrón, pero tú...
Es que tú eres bien rough.
Es que yo... Porque, pero ves lo que te
tú
digo.
Tú eres bien rough.
Pero porque hay que sugarcoat the truth. Esa es mi pregunta.
¿A ti te gusta que digan la verdad como...?
Porque
no,
si
no,
yo te
pero digo... Pero yo no pido mira. Nunca que me digan la verdad. Yo no pido opinión nunca.
Pero mira, pero eso es una cuestión, y esto es ahora a mi entender. Yo aprendí a base de cantazo, y yo creo que cuando a mí me dicen la verdad, también yo tengo bien claro quién me lo dice. Y el amor muchas veces se demuestra a través de la honestidad. Hay gente que me ha dicho cosas que podrían ser verdad, pero lo dicen para joder, y tú los ves ahí con gozando, la cara gozando, disfrutando. Pero con el tiempo, si te vas haciendo menos susceptible y aceptando la crítica, cada cual sabe cuáles son sus defectos. Lo que pasa es que no tiene los huevos de mirarse y decir, yo soy así. Porque yo sé que yo estoy gordo, y cuando me dicen, ah, cabrón, tienes que hacer ejercicio, yo me encojono. Porque es la jodida verdad, y porque no lo puedo hacer de la noche a la mañana. Uh-huh. O que me digan a mí, tú comes con cojones, y yo, eso es embuste. Porque la realidad es que yo durante la semana como bien, el uh-huh. fin de semana me escocoto.
Pero es que yo pienso que la gente, ¿quién es la gente para decir esas cosas?
Exactamente.
La gente acompleja, obviamente.
Por ejemplo, con lo de impro. Vamos a hacer un ejemplo de impro. Ponle que mucha gente piensa que yo soy buen improvisador. ¿Qué carajo me importa que venga un cabrón que no me conoce y me diga a mí, ah, tú es que tú improvisas bien mierda? ¿Qué uh-huh. carajo sabe esa persona? Pero si viene un compañero improvisador y me dice, mira, Eric, estoy teniendo esta situación contigo cuando estás improvisando. Y yo mismo lo puedo decir y digo, diablo, coño, es verdad, yo tiendo a hacer eso mucho.
Exacto. Sí, porque ahí tú estás editando.
¿Editando
o qué? Sea, ahí tú estás recibiéndolo todo y diciendo, esto le voy a hacer caso, esto no.
Exacto.
Eso yo lo está o sea, filtrando, más
que está nada. Está filtrando. Y no es una cuestión, yo creo que no es una cuestión de realmente irte en el viaje encojonado. ¿Me entiendes? Es una cuestión de aceptarlo y ya está, San Valentín.
No, pero tú sabes que yo estoy de acuerdo contigo porque, exacto, no es lo mismo que te dé, que alguien te diga un comentario y que esa persona no tiene el conocimiento versus una persona que sí lo tenga,
claro.
Pues te hable del tema.
Y para mezclarlo con San Valentín, la cuestión está de tú estar en pareja. Por ejemplo, Chente dice que a mí no me gusta que me regalen, y la otra persona viene y se tira a él. Ah, y con la cara de decepción y desilusión, porque dicen, pues, a mí que me encanta que me regalen, ya no va a pasar en esta relación.
Ajá.
Como cuando tú tiras ahí el, ah, yo quiero ser papá. Ah, yo no quiero tener hijos. Esto no va a durar.
Pues mira, yo creo que...
No, para, vamos a seguir una hora más.
Ah, ok, pues dale. Bueno, pues mi gente, esto es... Ya marcamos la primera hora. No, mira, yo quiero hablar porque yo creo que mucha gente en este panel, en el día de hoy, pues están en relación, cosas así lindas y positivas. ¿Cuál es la forma para tú mantener una buena relación? O para seducir. Yo creo que eso está más
meter
cabrón.
Meter mano, embuste.
Meter mano consistentemente.
¿Qué tú vas a decir? ¿Cómo mantener relación o cómo seducir? O a las dos.
Sí, ¿cómo exacto. ¿Cómo seducir? Para. Yo sí que no sé cómo seducir.
Ok.
Pero yo puedo decir lo que yo hacía cuando estaba soltero.
Mete mano.
Fallarme.
Yo tenía un apartamentito.
La covacha.
Y... No voy a decir nada de eso, en verdad. No me aprendí.
Pero para mantener una relación, uh-huh.
yo creo que hay que aceptar. Diablo, mano, qué difícil. Yo he tenido relaciones largas. Yo he sido tenido otras relaciones largas en mi vida. Y creo que lo que yo hago es no tratar de evitar continuar la pelea. O sea, cuando surge una pelea, tratar de darle la razón a mi pareja. Está bien, pues, perdón, y hacer todo lo posible por no discutir. Yo soy bien non-confrontational.
Tú eres pacifista en la relación.
Súper, en todo.
Aunque,
o sea, no en relaciones, en amistad también. No me gusta la confrontación.
Aunque tú sepas que tienes la razón.
Aunque yo sepa que tengo la razón.
Y a diablo, you're the bigger man entonces en la situación.
Bueno.
Puede ser.
Casi nunca tengo la razón para decirte la verdad. Okay.
Y tú, Eric, cuéntame.
¿De qué estamos hablando?
¿Cuál es el secreto para continuar una relación?
No, yo pienso que lo más importante, no matter what, mano, la fucking comunicación. Siempre eso va a ser clave porque, como hablábamos ahorita, yo creo que a veces es difícil porque una vez tú entras en una relación, tú empiezas a coger for granted a la otra persona. Aunque diga, no, yo no hago eso, lo hace. De repente la persona te dice algo y, no es así, te lo dice otro cabrón de la calle y, es legit. Ajá. Y a veces nosotros como, pues, la confianza es asquerosa. Es la que hay. La confianza es lo más asqueroso que hay. Y muchas veces, si tú no estás al tanto de lo que está pasando en tu relación y no lo comunicas y no lo hablas, pues se pierde eso. Y como que los dos se desinteresan. Por eso es bien importante. Y, por ejemplo, me pasa en una relación en la que estoy, que no voy a comentar mucho, que es una cuestión de sentarse a hablar y decir... Mira, esta es la que hay, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo hago, esto es lo que no me gusta, o esto es lo que me gusta. O ir hablando en el proceso, pero siempre es bien importante escuchar, y cuando estás en una situación complicada, acordarte de las cosas buenas, porque a veces nosotros pensamos que porque pasa una cosa mala, ya esto se jodió.
Se jodió todo.
Y las 20 buenas que hicimos bien cabronas donde conectamos, de repente se opacan.
Y no valen.
Y no valen. Y lo que dice la gente afuera, picharle para el carajo.
¿Qué tanto... ¿Tú sientes que puede influenciar terceras personas?
Mucho. Eso depende de ti. Depende de ti, tu comunicación. Si tú estás débil en tu relación, cualquiera afuera se mete en el medio.
Es que, mano, yo soy súper fiel creyente de eso, de que hablando la gente se entiende. Y hay muchas personas que no sé, le tienen mucho miedo a esas confrontaciones por miedo a lo que le vaya a decir la otra persona.
Pues yo aprendí a ser legit, aunque fuera fuerte.
A mí me interesa que... los amigos de mi pareja me caigan bien y que yo les caiga, o sea, en verdad yo tengo esa debilidad bien cabrón de que me importa demasiado que estar bien. Y me interesa mucho que mi pareja le caiga bien a mis amigos y que lo mismo pase viceversa, que yo le caiga bien y me caigan bien sus amigos.
Sí, porque eso hace por un lado no es importante, pero por otro lado brega mucho que si todo el mundo se lleve, porque eso significa que pues ya como que esta situación social va a ser mucho más easy going versus pues yo voy a amar a esta persona como de lugar en contra de, o sea, una cosa mucho más dramática.
Ojo, y esto es una cosa que me pasó, lo vi y lo tiro para adelante. Tus amistades y cómo se portan con tu pareja son el reflejo de la seriedad que tú tienes con tu pareja. Uh-huh. Eso es bien importante. Si tus amistades no se llevan con tu pareja y tratan mal a tu pareja o lo desprecian o lo que sea, tienes que ver si no es que esa es la realidad interna que tú tienes. Te lo digo por experiencia propia. Porque puede pasar que tus amistades se lleven bien cabrón con tu pareja y la cuiden, pero las amistades de tu pareja te repudien. Y tú no entiendas qué es lo que está pasando aquí, y eso es un reflejo de muchas veces de nosotros mismos, lo que llevamos, lo que traemos. Siempre es cool, mano, a veces es mejor no contar tus situaciones, por más que sean panas tuyos y quieras consejo o lo que sea, o la estupidez que uno se inventa, es mejor que lo resuelvas tú, hablando de frente con tu pareja, porque si no, sí puede hacer daño.
Y también es que también pasa que tú le puedes contar a algún amigo tuyo para recibir feedback o lo que sea, pero esa persona no sabe el contexto de la situación de usted.
Claro.
Bueno.
Y solamente está escuchando tu lado de la historia.
Exacto. Ajá. Y la persona, y por ejemplo, si tú se lo dices...
Yo siempre cuento las cosas y yo estoy bien y las demás...
yo a mi amigo le voy a contar todo y yo claramente voy a ser la víctima. Claro. Y definitivo, pero entre la conversación de los dos, ahí hay más verdad.
Y si yo te lo cuento a ti, tú siempre vas a estar de mi lado, ¿tú me entiendes? Como por que...
Yo no entiendo a él, pero yo es para me las pego.
Ajá. Sí. ¿Y usted qué usted piensa que debería estar en una relación saludable? ¿Cómo mantenerla?
Pues pienso lo de los amigos es importante y la familia. Pienso que tu pareja se tiene que llevar, que se lleve bien, ¿verdad? Que tenga, no es que sea su mejor amigo, pero que, ¿verdad? Sea pasable y que la de alguna manera la aprecien. Y pienso que hay tres cosas, es que son muchas, pero creo que hay tres que para mí son importantes: la honestidad, la comunicación. Hay que hablar. Usualmente los nenes son más reservaditos y cuando uno le dice, pero dime qué te pasa, no quieren hablar, de verdad hay que hablar. Y las muchachas también, pero no sé, estoy incorrecta. ¿Qué vas a decir, Chete? ¿Qué vas a decir? Pensé que iba a decir algo.
Nada, pero yo sé...
Tienes razón. Y yo sé que a los hombres se les gustan como que este no es el momento que quiero hablar, pero de verdad la comunicación para mí es crucial y el respeto obviamente es crucial y hay que respetar la libertad. No es que uno esté al garete haciendo lo que da la gana, pero respetar el espacio del otro.
Eso es bien importante.
Es bien importante.
Yo pienso que hay relaciones que quizás de una parte o otra sienten la necesidad de siempre estar una encima del otro.
Sí, no puede ser.
Es un bicho.
Y eso yo creo... That is not healthy. No,
Las mujeres son... No, mentira.
Están bien dependientes.
Sobre ese último pensamiento, para mí yo lo resumo de la manera de que toda relación, creo que lo más saludable debe ser saber que tú no necesitas a la otra persona, tú no necesitas la pareja, tú decides estar con esa persona y quieres estar con ella por todo el tiempo que quieras estar, pero si de verdad la estás necesitando, hay algo, o sea, you're lacking something, porque no sabes cuándo eso se va a acabar, sea por en sus términos, en el término de la otra persona o en el término de la vida.
Está cabrón, porque parecería que tenemos vidas perfectas, bien cabronas.
Pero
y ninguno es alcohólico y drogadicto.
Tengo un comentario que es de otra persona, de alguien famoso, pero hace un tiempo escuché una entrevista del comediante Aziz Ansari y los papás de él, creo que él es indio.
Indio, ¿eh?
Sí, bueno, y los papás, los dos son indios. Y fueron uno de estos
matrimonios
arreglados. Entonces, le preguntó el tipo que lo estaba entrevistando como el diablo, que el garete, ¿verdad? Y funcionó. Y él dijo algo que como que me he quedado maquinando. Y es como que, mano, en verdad, ellos le arreglaron el matrimonio y ellos lo trabajaron. Como que ellos trabajaron y... Llevan, qué sé yo, 40 años juntos. Y, ¿sabes? Es una sociedad mucho más antigua que la nuestra y llevan miles de años arreglando matrimonio y funciona. El problema es cuando una nena de 13 años la obligan a casarse con un viejo.
Pero eso es culturalmente aceptado.
Sí, pero eso ahora... Pero lo de que ellos lo trabajaron, o sea, habla mucho de que ellos lo comunicaron, no estaban, no tenían un resentimiento con la otra parte, como que yo no te decidí. Pero ellos estaban haciendo ese trabajo para que...
Eso mismo que tú estás comentando, yo lo escuché hace en una entrevista que le hicieron a una pareja que cumplió como 60 años de casado, yo lo estaba viendo por televisión, y ellos lo que dijeron fue que vivimos en una generación que a rey muerto, rey puesto, y que su generación era de que si había un problema se arreglaba.
Entonces, eso tú lo viste en un meme.
Eso está en un meme.
Pero
pueden haber hecho un meme, un meme después de eso, creo, no sé. Pero yo vi esa entrevista y salió en una de estas cosas de CNN de un récord de tiempo casado que esté por, como que el, como eso tú sabes que lo ponen por registro donde tú te cases, en Nueva York o donde sea, pues que cuando chequearon ese registro o cuando se cumple ese tiempo, pues como que se les da un premio o la ciudad como que los felicita, una bichería. De qué bueno que aguantaron tanto.
Eso pasa. Eso es lo que deberían hacer. Un fucking incentivo contributivo.
Bien, cabrón, duraron 60 años. No tienes que pagar taxes.
Algo, mano, en verdad. Pienso que es algo que debería premiarse bien, cabrón.
Cumpliste 60 años de casado. Te vamos a regalar una cama nueva.
La misma persona, el mismo toto.
Estamos en una generación, ya no toleramos nada.
Fast food, todo rápido.
Sí, es rápido.
No tengo tiempo para ti, janca para el carajo. Esa es la que hay.
Exacto.
Yo quiero mi libertad. Yo soy independiente.
Pero que también las películas consumimos un montón de ficción y mucho romantic comedy con mucha mierda.
Claro que no es
y tú
así.
Dices como que diablo, pues mi relación es una mierda. Yo no estoy así de bichote.
Mira, tú te quieres.
50 First Dates sin
comedias románticas. Sí. Es lo que dicta nuestras relaciones amorosas.
Yo siempre pensé que mi vida es una comedia de Adam Sandler. ¿Tú me entiendes?
Bien jodida.
Bien jodida.
Sí. Mira, pero yo vi una vez, y esto es historia real, una chamaca que ella siempre hablaba de lo mierda que eran esas películas y qué sé yo. Pero una vez la vi viendo una película de esa y como ella, ¡ay, Dios mío, qué bonito! Y yo con ganas de darle un puño en la cara y yo digo, cabrona, pero tú no estabas que el amor que una mierda, que las películas y que sé yo, estás ahí derretida viendo fucking fucking You've Got Me.
Esa película está brutal. Súper
Sleepless in Seattle.
Las películas de amor son tan ficticias como las de acción.
Totalmente. O sea,
son no, lo mismo, pero el embuste viene de otra de las cosas.
Pero nos entretiene. Me encanta creer que eso puede pasar. Me puedo besar y pueden haber fuegos artificiales atrás.
Es que la fantasía no es como que estos robots alienígenas vienen a nuestro planeta. No. Pues este es un amor perfecto.
Hago hincapié en que dije que yo quería ser Jedi. Punto. Solamente lo dejo
un
ahí.
Choque de carro en una película de acción es lo mismo que dos personas choquen y se amarren los perros en los leashes.
Exacto. ¿Qué película fue esta?
Perdona,
un cojón de...
Que se amarran...
Serendipity, que está en un,
es verdad,
en un shopping, un revolú en Nochebuena, y dice como que los últimos guantes, pues cógelos tú. Y el año que un año él se como que se queda como que mirándola porque tuvo cabrón, y después se conecta en el Central Park.
Vean Sweet
November, cabrón, tienen el mismo perro.
Sí.
Mira, vean Sweet November, Autumn in New York, City of Angels. Esas son mis películas favoritas de San
Valentín. City of Angels, cabrón.
Esa es la que, yo lloré.
Meg Ryan,
que se muere.
No, este el de Face Off.
Nicolas Cage. Que se muere.
Ajá.
Sí. Él era un...
Es como Ghost, pero más...
Cuando está lloviendo.
Él era un ángel. Y empezó a cuidar a esta mujer porque se enamoró de ella. Y renunció a ser ángel. Y cuando ya un día de ángel en la tierra, lo matan.
¿Y cómo se llama la película esta que hay como time travel? Y es de Keanu Reeves con
Back to the Future.
Time Traveler's Wife, papi.
No,
esa no es.
Con Sandra Bullock.
Pues Time Traveler. Ah, ¿cómo es?
The House by the Lake.
Diablo, yo dije otra película que yo tampoco he visto.
Mira, esa era la de la guagua.
Que tú estás así.
El time travel ocurría en el buzón y se dejaban cartas.
Wait, Keanu, wait. Just wait for
eso
me.
Eso es como spoiler Gravity.
Mira, y
no Gravity, no, este Interstellar.
Mira, y cómo es y la película esta de la que The Notebook. Eso sí que es.
What do you want?
Y él está bien bueno, ¿qué puedo decir? Él está mucho más bueno que ella.
Totalmente.
Cuando se quita la camisa y está lloviendo, no, yo decía, yo si yo fuera ella, puñeta.
Eso es lo que venden. Entonces nosotros no podemos envolvernos con las tetas y los culos en las películas, que somos unos machistas.
Mira, ¿cómo que me tiran leche en la cara? ¿Qué tú te crees que yo soy una porno?
Ajá, sí, por favor, sí.
Podríamos pretender que eres una porno.
Por favor, por una vez en tu fucking vida podríamos pretender que yo no soy Keanu Reeves mojándome en la jodida lluvia.
Ay, yo quisiera esa escena del beso en la lluvia.
Ahí va. Con el tipo, no con cualquiera.
Piensa rápido, ¿cuál es tu película favorita romántica?
Ya yo te lo dije, papi. Autumn in New York. Batería full.
Elena, la tuya, corre.
Crazy Stupid Love.
Qué mierda.
Esteban, 1, 2, 3, go.
Ghost.
Paz.
Pokémon X.
Pokémon The Movie, papi. Ese momento emotivo con Mewtwo y Pikachu llorando.
Eso está cabrón.
¿Y tú? Titanic.
Esa
es la cliché, cabrón.
Qué buena película. Dios mío. Esa escena cuando... demuestran el área de los pobres en el Titanic. ¿Qué es la canción de Calle 13? Vamos a portarnos mal, pero versión de ese año.
Y Leonardo DiCaprio estaba bien bueno también.
El aguante que se llama.
Por esa película yo hice una carpeta de Leonardo DiCaprio en mi casa. Y tenía un póster de él y lo besaba. Yo besaba ese póster. Oh my God.
¿Alguna? Pero los hombres, para que tú veas, los hombres no eran tan patéticos cuando les gustaba una nena. Y a las nenas, cuando le gustaba un nene, era como que bien pussy. De ahí yo creo que nació la palabra pussy, cabrón. Porque eso de tener el cuarto empapelado de un huele bicho que parecía nena. Eso está cabrón.
¿Tú sabes por qué hacen eso, Chicho? Bueno. Porque la sociedad no les enseña a las nenas a masturbarse. Nosotros no tenemos punto, pero tenemos una mano arropando el bicho. Casqueteando.
Es casi como que a los 10 años
yo hay un imán que se activa de tu mano.
Bien de nena.
¿Qué?
Bien de niña.
Yo me masturbaba viendo
a Leonardo DiCaprio. O sea, que además de masturbarte, tenía el poste y te grajeaba. Tú tienes un problema bien cabrón.
Leonardo DiCaprio.
Pero es que Leonardo DiCaprio parecía una nena. Eso es lesbianismo.
No, por favor. Eso eran los 90s. Y ellos estaban buenos, los Backstreet Boys.
Yo pienso que las mujeres que no les gusta un hombre velludo y con barba son lesbianas.
Muy bien.
Buena estrategia.
Gracias, llegué. Buenas noches.
Mira, yo creo que ese es el momento perfecto para cerrar esto. ¿Alguien tiene aquí unas palabras finales que quieran decir al respecto del tema? San Valentín, amor, romance.
Te amo.
Ok.
All you need is
love. Lo dije mirando a Ángel a los ojos.
Sí.
All you need is beard. Esa es la que hay.
Pues mira, yo creo que esto ha sido un día... ¿Qué te iba a decir? Tú tienes algo
para
decir
que yo tengo diferentes épocas viendo pornografía. Y ahora mismo estoy en la época de Point of View. Pero
he tenido
diferentes... Yo hubo una época que me gustaba mucho el fisting. Pero el auto fisting.
¿El qué?
La mujer
es mujer
a un carro.
Metiéndose el...
Y así,
metiéndose un carro por el brazo.
Mira, para que te rías. Hoy yo le dije a una amiga. Yo le digo, tú, coño, cabrona, ya tú llegaste a la edad de ser una MILF. Y ella dice, ¿una qué? Una MILF. ¿Qué es eso? Y se puso a buscarlo en el teléfono. Y yo riendo, y ella me dice... Mi qué sé yo qué carajo, mi este cabrón, mom, I like to fuck. Y todo el mundo que está alrededor se viró y empezó a mirar.
Verdad.
Ella tiene como 40 años y no sabía lo que era eso. Y yo digo, cabrón, está bien atrás en el mundo. O sea, que te lo habrán dicho 80 veces.
Sí, jodida, loser.
Casi terminábamos.
Ay, tantos términos, Dios mío.
Tantos términos, MILF, ¿qué más? ¿Cuál es el otro?
GILF, papi, GILF.
Las Cougars.
Está TILF. ¿Sabes qué es lo que es TILF?
¿Qué es TILF?
¿Qué es TILF?
Teniente, I'd like to...
¿De verdad?
Yo pensé que iba a decir tranny.
Yo pensé a tranny también. Y yo, diablo, esto está cabrón.
Eso para el próximo programa podemos hablar de los transexuales, cabrón. Y traer aquí tres o cuatro.
De estos términos.
Bien pompeado.
Eso de TILF salió cuando yo trabajaba en un restaurante. Llegó una mujer así en camuflaje y yo, eso es una TILF, teniente, I'd like to fuck. ¿Qué tú quieres? Un quiche my ass.
Estúpido.
Gracias, Chente.
Ay, este meter es bien gracioso.
Yo creo que esto definitivamente ha sido un revolú bien chévere.
Mano, ¿y tú sabes que está?
Yo en el día de hoy yo he sido instruido en... desde historia greco-romana
hasta fisting
y preferencia y término.
terminología. Sexual,
muy importante. Yo he estado acompañado por gente muy graciosa. ¿Tienen algo que pautar? ¿Dónde van a estar? ¿Dónde lo podemos ver? Todo eso.
El viernes hay eso es live en Celebrate y el sábado hay Trépate aquí en Celebrate.
¿Eso ahora durante cuánto tiempo va a estar corriendo?
Todo febrero. Todos los viernes y sábados de febrero.
Celebrate es como el centro de todo. Este jueves 12 es el Karaoke Idol.
Oh, shit.
De chicas.
¿Cuándo tú sacas?
Estoy bien pompeada por eso.
Esto sale miércoles o mañana.
Mañana vayan por favor a apoyar y a ver a estas divas. Cantar y hacer de divas y el ridículo y pasarla cabrón.
Oh yeah.
A los cuatro escuchas de este programa que busquen
que somos nosotros
YouTube. yo me quiero escuchar youtube.com/ cogiendo pon, para que me vean cogiendo pon siendo pobre y cacheteándole el pon a la gente.
Esteban Ruiz, estoy en mi apartamento. Cualquier cosa, también lo más que uso.
Masturbating.
Lo más que uso es el Instagram, so tal vez a @Steven_Rice.
Boom.
Yes.
Thank you.
Pues estamos gozando. Dama y caballero, esto ha sido Dulce Compañía. Mi nombre es Ángel González. Me puedes conseguir en las redes sociales, Papo Pistola, en Twitter y Instagram. Y en Facebook, en Ángel González Official. Gracias por escuchar y por estar aquí nuevamente. Esto ha sido Dulce Compañía. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Fuerte aplauso, muñeca!
Brand new luxury apartments. If you're in the market, listen. Brand new luxury apartments. Champion has a new property, River Park of Dublin, which is a mile south of Dublin. Location is everything. Spacious 1, 2, and 3 bedroom homes, designer finishes, resort style amenities, exceptional customer service. That's Champion. Champion's brand new luxury apartments. River Park of Dublin. Now do something about it. Visit livewithchampion.com. Livewithchampion.com.
Save big on your next painting project at Menards. Pristine Exterior is Dutch Boy's most durable exterior paint. With its rain rinse technology, rain naturally washes away dirt and grime. Plus, it resists cracking and peeling, making it perfect to withstand the harshest weather conditions. Save big money on Pristine Exterior paint and start your painting project today. Plus, check out our weekly flyer on Menards.com for more great deals happening this week. Save big.